Sintonizas Radio Clara en el 104.4 de la frecuencia modulada. Como todas las semanas, os ofrecemos nuestra sección El Vaivén con Rafael Cid. El tema estrella de estos últimos días en los medios de comunicación es el rifirrafe que se produjo en la cumbre iberoamericana entre, por una parte, el rey de España, el presidente del gobierno, y por la otra, algunos representantes de países latinoamericanos, fundamentalmente Hugo Chávez y el presidente de Nicaragua, Ortega. Las reacciones en los medios de comunicación y en la gente bien pensante ha sido de una cierta euforia por lo alto que nuestro representante político y el monarca han dejado el pabellón español. Ha habido muchas descalificaciones hacia la actitud de Chávez y parece que hay cierta unanimidad en el sentir de los opinadores sobre el hecho de que, bueno, pues de que el pabellón español ha quedado muy alto. La lectura que hace nuestro compañero Rafa Cid en El Vaivén no coincide exactamente con esa línea. Nos manda un texto que titula Mandar, callar y borbonear, que dice así: lo que la prensa unánimemente alaba como un gesto de dignidad institucional y de responsabilidad política por parte del rey en la cumbre iberoamericana no es más que una solemne metedura de pata de alguien que no sabe reprimir su soberbia y su mala educación. Predispuestos a proteger los intereses del clan más que a defender de principios y valores democráticos, Zapatero y Juan Carlos han evidenciado en Chile lo que es la obediencia debida. Poco importa que las referencias progolpistas a Aznar sean ciertas y que los métodos de las multinacionales españolas en el subcontinente tengan trazas colonialistas. Hay que barrer para casa, incluso aunque para consumo interno cara a las elecciones de 2008 se esté esgrimiendo el pantapájaro, de un Aznar hitlerizado. Y que en menos de una semana el tándem monarquía y ZP hayan puesto patas arriba las dos zonas claves de nuestra geoestrategia, Ceuta y Melilla e Iberoamérica. Quien manda, manda, y lo demás son gaitas para entretener al personal. Rafa, buenas.
Hola, buenas a todos.
Bueno, está claro que tu análisis sobre esos acontecimientos que ocupan los titulares de la prensa y de la televisión con un cierto lenguaje de orgullo entre los opinadores no coincide con esa línea. ¿Cómo ves tú a este episodio?
No, y yo creo que esa unanimidad que han demostrado lo que habitualmente se configuran como medios enfrentados, los de la derecha, La Razón, ABC, La COPE y, digamos, incluso El Mundo, y el resto que se puede situar fundamentalmente en el grupo Prisa, el periódico público y demás, pues aquí se difumina y nos encontramos con que hay un pensamiento único en casos como este, que por otro lado son los casos en que de forma ya paradigmática toda la galaxia mediática coincide, y es cuando se trata de cerrar filas en torno a la monarquía. Claro, esto no es un episodio sin más, intrascendente, es un tema importante y por el contrario muy trascendente. Que el jefe del Estado de España, que es el rey y que por tanto asiste a esa cumbre de jefes de gobierno y jefes de Estado iberoamericana, pues ya es un dato interesante, porque estábamos acostumbrados, y nos dicen muchas veces cuando intentan que sea simplemente un paliativo la implicación del rey en la Constitución, intentan mandarnos el mensaje de que el rey simplemente es una figura decorativa. Ya hemos visto en este episodio que no es una figura decorativa. No solamente eso, sino que solapa incluso la posición del jefe de gobierno y se permite un desplante en una comunidad iberoamericana que, por razones no solamente históricas sino también por razones geoestratégicas y de intereses, tiene una relación, o debería tener al menos, privilegiada con España, y se permite el desplante de levantarse e irse. Bueno, esto que la prensa, y esa es la primera lectura que podemos hacer, alaba como una posición de un gesto de dignidad institucional es realmente todo lo contrario y demuestra hasta qué punto se está produciendo en sus múltiples formas, en sea cual fuera el ámbito, el foro y el aspecto en que eso tenga lugar, una convergencia absoluta de intereses entre el gobierno socialista y la monarquía, en unos momentos en que la monarquía no solamente es cuestionada por amplias capas de la población, sobre todo por aquellas capas de la población que no son rehenes de la información mediática, y que además esa monarquía, posiblemente en una pinza de intereses con el actual gobierno, pues está prácticamente en un concurso de errores. Pero quizá lo primero que habría que destacar es ese aspecto, el aspecto de la unanimidad de la prensa ante algo que exigiría no solamente razón de la veracidad de las cosas, sino también de la propia función democrática de unos medios de comunicación libres, exigiría un análisis crítico de esa situación. Y esto no se produce, al contrario, se cierran filas y se produce una simplificación de un hecho importante que lo único que produce es una enorme pobreza intelectual y política en, primero entre la clase política española y después entre un sector de la ciudadanía que todavía usa como punto de referencia fundamental los medios de comunicación para informarse.
Y habría en este episodio, uniéndolo quizás a esa visita a Ceuta y Melilla, ¿habría una cierta intencionalidad de por parte de la zarzuela de, digamos, retomar una iniciativa perdida o ganarse simpatías a cualquier precio? En este caso, un precio muy alto, en el caso que estamos comentando, porque es el precio de poner en cuestión las relaciones más o menos estables con países con los que tradicionalmente ha habido buenas relaciones.
Bueno, yo creo que, dicho lo primero, que es la primera lectura sobre esa extraña, cada vez menos, pero en cierto medida extraña unanimidad de la prensa, sea del signo que sea, ante este hecho, pues estamos viendo de nuevo cómo hay una especie de síndrome de, podemos decir, de rebautizar la credibilidad de la monarquía. Se están intentando, vamos a ver si la expresión es la adecuada, inventar mecanismos para de nuevo ponerla en circulación, mecanismos que no pueden ser tan sofisticados y graves y dramáticos como el 23F, pero se está intentando transmitir a la opinión pública un perfil renovado, vitalista de la monarquía y de la corona y en concreto de la figura de Juan Carlos. En ese sentido, hay un sesgo en lo que ha acontecido en Chile que intenta de nuevo mostrar al rey fortalecido por su posición de garante de los derechos y de los intereses de España. Pero claro, esto es absolutamente banal y estúpido en el caso que nos afecta, porque pretender que se intente una campaña, una especie de contraprogramación, una campaña de nuevo de prestigio de la monarquía a costa de valores democráticos y principios de veracidad en un hecho como los que se han puesto encima de la mesa en esa cumbre, pues es una barbaridad. Una barbaridad que demuestra al mismo tiempo hasta qué punto se está dispuesto a pasar por cualquier circunstancia con tal de mantener artificialmente, de reanimar artificialmente esa monarquía que pasa en estos momentos por unas horas muy bajas. Digo esto porque evidentemente el protagonismo de la cumbre lo tuvo el jefe de Estado, que en el caso español es un jefe de Estado no electo. En la monarquía en España, como bien sabemos y nos hemos cansado de repetir, fue introducida en la Constitución y por tanto se pretende que fue votada porque fue votada la Constitución, pero esto realmente es una superchería. Es decir, estamos ante una monarquía que ni siquiera es una monarquía visigótica, a la visigótica, es decir, una monarquía electa, pero pretender que cualquier mecanismo para prestigiarla es bueno, es algo a temer, porque lo que se está haciendo es que lo único que importa es mantener esa institución en los términos y en las formas en que fueron puestas por el dictador. Digo esto porque ¿qué se debatía allí? Se debatía el uso legítimo de su derecho por parte del presidente de Venezuela, por el presidente de Nicaragua y por una gran mayoría, es decir, la posición seguramente española estaba en minoría, la explicación de unos hechos que habían sido importantes y que podían haber sido trágicos para sus propios países. He sabido absolutamente que una parte, no sé si la COE, pero una parte de el empresariado español y una parte de la derecha española del PP estuvo apoyando el golpe de Estado contra Chávez, que nos guste o no, es un presidente electo democrático. Hasta el punto es así que hubo un periódico, hay que recordarlo, El Mundo, que publicó un artículo del portavoz de Asuntos Exteriores del PP, Gustavo Dallistegui, ensalzando y poniendo por las nubes al presunto nuevo presidente saliente de ese golpe en Venezuela. Con lo cual, no solamente estaba legitimado Chávez para hablar en esos términos, sino que además tenía toda la razón. Pero es que además, y ahí está el concurso de los demás participantes en la cumbre, Evo Morales, Nicaragua, sabemos perfectamente, y no olvidemos a Kirchner, de Argentina, sabemos perfectamente que es absolutamente también un hecho informativo cierto, veraz, el comportamiento casi de saqueo que están teniendo las multinacionales españolas en América Latina. Recordemos solamente algunos casos. Casos de Sol en Bolivia, que se saquearon, es decir, una parte de la riqueza petrolífera del país lo pusieron en la cuenta de resultado de Repsol. Caso de la banca española, fundamentalmente Santander y BBV, en la crisis argentina cuando el Corralito, que se aprovecharon de la dolarización. Caso denunciado por Nicaragua de Unión Fenosa, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, no estamos hablando de unas situaciones que no tengan importancia, sino todo lo contrario. Estamos hablando de hechos trascendentes para esos países. Y entonces el gobierno español y el jefe del Estado, en vez de en un momento determinado mantener una actitud flexible, diplomática, rompen la baraja y se comportan, sobre todo el jefe del Estado, con un rasgo de soberbia que la derecha lo interpreta como hidalguía y como un gesto de honor, y evidentemente de absoluto desprecio diplomático. Y aquí nos encontramos con un hecho también importante. ¿Qué están defendiendo nuestros representantes allí en esa cumbre? ¿Están defendiendo lo que debían ser los valores y principios democráticos que nos interesan a todos los españoles para realmente tener una comunicación profunda, constante, estable y coherente con esos pueblos? Es decir, ¿están defendiendo posiciones de progreso, no solo material, sino también democrático y ético? ¿O están defendiendo los intereses de su casta? Parece más claro que estaban defendiendo los intereses de su casta, los intereses de ese clan que les apoya continuamente a ellos. Recordemos el apoyo cerrado de la banca española Zapatero, fundamentalmente del Banco Santander, y hay que prever que de cara a la necesaria financiación de las próximas elecciones, pues la COE, buena parte de esas multinacionales, estén de alguna manera legal, legítima o ilegal o clandestina o menos legítima, apoyando financieramente de alguna forma a esas elecciones para que salga en el sentido más beneficioso para sus intereses. Entonces, claro, comprobar cómo la defensa cerrada que se hace es de posiciones particulares, pues tenemos que concluir que hay intereses e intereses, que no siempre los intereses de esa casta coincide con los intereses reales que deberían realmente interesar, valga la redundancia, al pueblo español.
Habría que ver también en este episodio en la actitud de tanto del presidente del gobierno como sobre todo, bueno, y también del rey. Habría que ver también algo de clave electoral, ¿no? Porque parece que las circunstancias, bueno, van a ser utilizadas y van a ser agrandadas con el ánimo también de no solamente de rehabilitar a la monarquía, sino también de, digamos, ganar un discurso institucional y de defensa de los símbolos patrios y del, en fin.
Sí, pero me remito a lo que he intentado explicar anteriormente. ¿A costa de qué?
Claro.
¿Al precio de qué?
¿Al precio
de qué? Claro, y entonces estamos en lo mismo. Se superponen los intereses particulares, es decir, electorales, a los intereses profundos, estratégicos del país. Porque si lo que tenemos es ahora una pinza entre el gobierno y el Partido Socialista y la corona, en la que los dos caminan juntos porque creen que esa convergencia, que hay entre ellos una convergencia de intereses y que eso va a dar resultados positivos para ellos, por un lado, para que el PSOE revalide otra vez su mayoría, aunque sea relativa, y también para que se produzca una un rebote de credibilidad de la corona, pues estamos realmente poniendo posiblemente el carro delante de los caballos en cuanto a los que pueden ser los intereses reales del país,
sí.
Porque se está supeditando a los intereses particulares de dos dinastías, por decirlo de alguna forma, la de la dinastía borbónica y la de la dinastía, entre comillas, o la casta que representa el Partido Socialista, que no tienen por qué coincidir con los intereses del pueblo español. Pero incluso en ese caso, además se produce con un fraude profundo, con una estafa importante al buen sentido y a la haciendo trampas a la inteligencia de los ciudadanos españoles, o por lo menos considerándonos que somos imbéciles. Porque claro, uno de los elementos que ha hecho saltar tanto a Rodríguez Zapatero como al rey Juan Carlos en esa cumbre fueron las alusiones a la posición progolpista en Venezuela de Aznar. Y resulta que ante eso, en ese foro, se hace una actuación absolutamente desproporcionada, antidiplomática, que pone en peligro intereses globales de los ciudadanos españoles, para defender la trayectoria de una persona que, sin embargo, ese mismo partido en España está continuamente poniéndole el picota y considerando que efectivamente se trata de un personaje nefasto para la cultura democrática española. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? Ahí está el reciente vídeo del PSOE sobre las mentiras del 11M de la etapa de Aznar. Ahí está de nuevo Aznar saliendo a decir RQR sus mismas posiciones. Ahí está de nuevo ese fallo de la sentencia del 11M en que algunos vemos que no se ha querido condenar realmente a un cerebro, a un autor intelectual, para no poner encima de la mesa la referencia al conflicto Iral, que podía reforzar las posibilidades de admisión penal de esa demanda que está circulando por los juzgados pidiendo que se procese a Aznar como responsable directo de esa tropelía. Y claro, todo eso que aquí el PSOE estimula a través de todos sus canales para realmente acopiar votos en una dirección y por contra hacer ver a su electorado potencial que no vale votar a esa derecha porque es una derecha carbonícola, allí se convierte en todo lo contrario. Evidentemente estamos ante una superchería, estamos ante una tomadura de pelo. Por eso digo que, ojo, hay intereses, hay intereses reales que son los intereses estratégicos del pueblo español, de la ciudadanía española, fundamentalmente los valores de democracia, de progreso sostenible, y hay los intereses particulares de los clanes gobernantes algunos de ellos que llevan realmente mucho tiempo y que además hay en su origen una profunda ilegitimidad en su acceso al poder.
Rafa, ¿y tú crees que, lo digo por aquello de que tal vez podamos decir que no hay mal que por bien no venga, es posible que este episodio venga a la postre a acabar con esa actitud paternalista que España ha jugado siempre en América Latina y que a lo mejor sea el principio de otra forma de relacionarse, ¿no?
Bueno, pues yo creo que esta gente tonta no es y todos estos no dan punzadas sin hilo, pero en su prepotencia, en su soberbia y en su deseo fundamental de primar la defensa de sus intereses, me estoy refiriendo a esa convergencia de intereses que salió de la transición entre la corona y el partido gobernante, yo creo que están haciendo una peligrosísima política de tierra quemada. Yo creo que, ya digo, tontos no son, y si lo hacen es porque creen que esa es la política, pero yo creo que es un boomerang. Yo creo que realmente a corto plazo pueden conseguir una cierta espuma de adhesión de la gente más fácilmente manejable por los medios de comunicación, de que crean que realmente es un gesto realmente de autoridad positivo, pero yo creo que a medio plazo es desastroso. En primer lugar, y en cuanto a consumo interno, porque demuestra hasta qué punto los intereses en este momento del gobierno socialista y del Partido Socialista están unidos a esta monarquía concreta, a esta monarquía con todos los agujeros que tiene. En segundo lugar, porque lejos de haber pasado página de las últimas incidentes, vamos a llamarlo, que consistían en procesar a gente porque había hecho un chiste en un semanario como el Jueves, a la gente que había salido a la calle quemando retratos del rey, etcétera, etcétera. Esa especie de vendamal antimonárquico de semanas pasadas que parecía que estaba remitiendo, yo creo que lo que van a hacer es todo lo contrario, ponerlo de actualidad de nuevo, evidentemente poniendo actualidad con una minoría, pero insisto, son las minorías las que empiezan a mover el cotarro. Y luego está el hecho gravísimo que todo eso a costa de ponernos enfrentados a una parte de lo que es nuestra ámbito de desarrollo económico, espiritual, de lengua, de historia, como es América Latina. Es decir, en estos momentos América Latina, donde tienen, pero vamos a hablar en plural en este caso, tanta proyección las inversiones españolas a todos los niveles, bueno, parece descabellado convertir el sainete de la cumbre en un elemento de enemistad profunda como va a ocurrir. Y realmente, insisto, demuestra hasta qué punto están dispuestos fundamentalmente, al coste y al precio que sea, a pensar en lo más inmediato y mirarse el ombligo, aunque las consecuencias globales sean graves. Todo esto además tiene risa, porque se está produciendo cuando dentro de solamente 2 años es el bicentenario precisamente de la independencia de América, para la cual ha sido nombrada ya una comisión institucional por el gobierno español que va a presidir ni más ni menos Felipe González, que como todo el mundo sabe, hoy día su principal ocupación es ser el asesor áulico de Carlos Slim, el multimillonario mexicano que se hizo así mismo multimillonario y escaló incluso se supone que hoy día es el hombre, uno de los hombres más ricos del mundo, el primero, el segundo, el tercero, gracias a las privatizaciones en México. Y poner a Felipe González en estos momentos, bueno, pues es también un gesto clarísimamente, en este contexto que estamos hablando, insisto, en este contexto de desatino, por supuesto, incluso ya de provocación. Y si a eso le sumamos que las circunstancias internas de la Casa Real de la dinastía borbónica han hecho también que el rey ponga en dificultades sus excelentes relaciones personales con el rey de Marruecos, haciendo una visita absolutamente inoportuna, pero oportuna desde el punto de vista de la rentabilidad política para el PSOE, a Ceuta y Melilla, que es Marruecos y el norte de África en particular, otros de nuestros referentes geoestratégicos es más importantes, pues podemos decir que se está haciendo un pan con unas hostias, que en estos momentos la situación de dificultad por la que atraviesa políticamente tanto la corona como el Partido Socialista está haciendo que nuestra política exterior dé un giro negativo grave y posiblemente con consecuencias. En el caso de América Latina, casi todos los países que recientemente han tenido un cambio de gobierno en el sentido populista socialista son países que han pasado factura sobre las actuaciones de las multinacionales españolas. En el caso de Marruecos, ahí está lo que ha significado esa visita de Ceuta y Melilla. Por cierto, el único sitio, las únicas visitas a donde se ven solamente banderas monárquicas, banderas posfranquistas, banderas españolas también. En las manifestaciones españolas que se hacen en España, casi nunca ya se ven manifestaciones españolas y se ven, por el contrario, muchas banderas republicanas. Y luego está que eso no tiene compensación posible, porque también nuestras relaciones con Argelia, que es uno de los principales suministradores de gas para España, pues son también lamentables por el tema del conflicto con el Sáhara. Pues, bueno, resumen, que los intereses, la defensa de los intereses cerrados de esas castas está poniendo en peligro una situación de política, y en este caso la palabra política la uso con letras mayúsculas, porque la política real es una, es algo importante, es el gobierno de la gente a través de sus recursos, está poniendo en peligro esa política general por la pequeña política de los intereses electorales internos, domésticos, de esos dos núcleos de poder.
Como ejemplo de, en fin, de una cierta desfachatez y una cierta ramplonería por parte de los medios de comunicación, que nos cuentan que esa actitud del rey estaba previamente consensuada, estaba planificada con Zapatero, y que, pero sin embargo, las escenas que hemos visto,
Zapatero tenía una mala carita.
Teníamos
una mala carita, y Zapatero ahí da toda la impresión de que he tenido que decir sí quiero a posteriori. Da toda la impresión de que eso ha sido una salida de tono del rey, posiblemente mal aconsejado por sus gente de su marketing particular, de la Casa Real o de sus asesores áulicos, que han pensado que una actitud de eso que llaman, la derecha llama gallarda, podía tener repercusión internacional y de cara al consumo interno servir para contraprogramar esas incidentes de que hemos hablado últimamente, antimonárquicos, y que incluso cometió el error, por decirlo levemente, de actuar por su cuenta y riesgo sin que Zapatero lo supiera. Digo porque tiene mala carita y porque si fuera así, es imperdonable. Significaría realmente, y volvemos al principio de esta conversación, hasta qué punto quien manda es el rey, y que no es un poder moderador y que no es un poder decorativo, sino que es un poder fáctico. Y eso sería la confirmación de hasta qué punto la democracia española es una democracia vigilada.
Lo dejamos aquí, Rafa.
Muy bien.
Salud, compañero.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.